Son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Enero puede cerrar como el mes con la factura de la luz más barata de los dos últimos años. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Cristina. La factura media puede rondar los 50 euros. La contención del precio del gas, la excepción ibérica y las condiciones meteorológicas explican que el precio medio haya descendido notablemente en las últimas semanas. Francisco Valverde, experto energético, ha explicado aquí en COPE en la mañana del fin de semana que España va a seguir siendo el mercado más barato de Europa.
Va a haber viento, sí, pero no tanto. Entonces, lo que cabe esperar es, bueno, pues precios más caros que los que hemos estado viendo, aunque tampoco tan disparados como se están viendo en Europa. O sea, que seguiremos siendo, el mercado más barato de Europa.
Hoy, por cierto, vuelve a bajar el precio de la luz en nuestro país. Lo hace un 37% hasta los 57 euros el megavatio hora. En Francia, el gobierno de Emmanuel Macron se muestra firme en su decisión de retrasar la edad mínima de jubilación de los 62 a los 64 años. Una medida que ha provocado la movilización de más de 1 millón de personas. La corresponsal de COPE en Francia, Asunción Serena, explica cómo, según el gobierno, esa reforma es la única manera de hacer sostenible el sistema. Sin embargo, la oposición defiende que el proyecto solo busca financiar las bajadas de impuestos de Macron.
El gobierno dice que en los años 50 había 4 personas trabajando para financiar una pensión, pero que ahora solo hay 1,7 personas activas por cada pensionista y sin perspectivas de que esto vaya a mejor. Entonces dice que si se quiere conservar este sistema actual de repartición sin bajar las pensiones ni aumentar las cotizaciones, pues entonces que no hay otra, ¿no? Lo que es necesario es prolongar el tiempo de trabajo. Pero los que se oponen a lo que dice el gobierno, por ejemplo, se apoyan en el Consejo de Orientación de las Pensiones, que es un organismo público, que muestra que el sistema en realidad no está en peligro y que la razón de esta reforma, dicen los que se oponen, no es otra cosa que financiar la política de reducción de impuestos a las empresas que ha aplicado o está aplicando Macron desde que es presidente de la República.
Y sigue la oleada de despidos en las empresas tecnológicas de los Estados Unidos. El año pasado, las compañías tecnológicas sumaron más de 150.000. Uno de los mayores ejemplos es Twitter, que ya solo cuenta con 1.300 empleados de los 7.500 que tenía cuando Elon Musk se convirtió en su propietario único, Guillermo Vilá.
Elon Musk ha procedido desde el principio a realizar recortes masivos de personal. Según la cadena económica CNBC, que asegura haber visto documentos internos, de los 1.300 trabajadores que quedan, 550 son ingenieros a tiempo completo. El equipo de seguridad y fiabilidad solo cuenta con 20 personas, pese a ser la sección crítica para garantizar la seguridad de los usuarios y de sus cuentas. Se trata de una estrategia impulsada por Musk que busca reducir los enormes costos que genera la red frente a unos beneficios que han ido cayendo en picado desde su llegada, principalmente por la huida masiva de anunciantes. Y Twitter no es el único gigante tecnológico en problemas. La empresa matriz de Google ha anunciado este viernes que despedirá a unas 12.000 personas, el 6% de su plantilla.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hoy continúa la jornada número 18 de Liga, Cristina Bejarano.
Sí, que se abría ayer con la victoria del Mallorca ante el Celta. A las 2 de la tarde hoy rueda la pelota otra vez en primera división con el Rayo Real Sociedad, 4 y cuarto Español Betis, y a las 6 y media Atlético de Madrid Valladolid, donde la noticia en el conjunto rojiblanco es Memphis, presentado ayer como nuevo jugador y que, por cierto, ha entrado en la convocatoria para el partido de esta tarde, por lo que podría disputar sus primeros minutos bajo las órdenes del Cholo. Este Simeone en rueda de prensa sobre el jugador neerlandés.
¿Puede jugar de primera punta o de segundo delantero? Lo vemos más por dentro con dos delanteros, o sea, de segunda punta o primera punta. Lo veo bastante parecido a Costa, empezó como segunda punta por afuera, pero él al final terminó jugando delantero porque es explosivo, porque es fuerte, porque define bien.
Para las 9 de la noche, Sevilla-Cádiz y ya mañana domingo, Barça-Getafe y Athletic-Real Madrid. Y por último, en la Copa del Rey ya conocemos los horarios de cuartos de final y será el próximo jueves cuando veamos ese derbi madrileño, Real Madrid-Atleti en el Bernabéu a las 9 de la noche.
Sigues en COPE, comienza ya el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Nos juntamos dentro de una hora para las noticias y aquí empieza fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
buenos días, España. Es sábado 21 de enero, día de Santa Inés, y el lunes bajan las temperaturas, de modo que la semana que entra las noches serán bajo cero en buena parte de nuestro país. Olcina nos va a dar los detalles de esta nueva ola invernal a partir de las 11 de la mañana. El terremoto del día se llama Dani Alves. El exjugador brasileño fue detenido tras la presunta agresión sexual a una joven de 23 años que estuvo con él en el reservado VIP de la discoteca Sutton de Barcelona el pasado 30 de diciembre. El arresto tuvo lugar ayer. La chica afirma que el futbolista se insinuó a tres amigas y que finalmente la empujó a ella a un lavabo donde la abofeteó y violó. Son acusaciones gravísimas que, si se prueban, podrían costar al futbolista hasta 12 años de cárcel. Él lo niega. Veremos qué establece el juez, porque la presunción de inocencia indudablemente tiene que ser la norma. La noticia de política internacional es que Alemania no enviará por ahora los tanques Leopard a Ucrania. Esta semana había reunión técnica de los aliados en la base de Ramstein, en Alemania, y la presión sobre el canciller Olaf Scholz ha alcanzado máximos. Se sumaban no solo los Estados Unidos, sino sus propios socios de gobierno, verdes y liberales. Scholz y su nuevo ministro de Defensa, Pistorius, intentan ganar tiempo. Buena parte de la opinión pública alemana es consciente del paso adelante que supondría enviar este tipo de armas a Ucrania. El país provocó dos guerras mundiales y recela de la posibilidad de que el conflicto ucraniano pudiera extenderse a todo el territorio europeo si Alemania y Rusia protagonizan un choque directo. Todos los altos cargos de la Unión Europea, desde el presidente del Consejo, Charles Michel, hasta el representante de política exterior, nuestro José Borrell, y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, apoyaban el envío de los carros de combate alemanes. Scholz ha replicado que no es lo mismo seguir la guerra desde el otro lado del Atlántico que tenerla en las fronteras, y que teme el riesgo de un conflicto nuclear entre la OTAN y Rusia. Y en España se dan cita dos escándalos políticos que nos llevan directamente a por qué se ha convocado hoy una manifestación contra Pedro Sánchez en la Plaza de las Cibeles de Madrid a las 12 del mediodía. El primero de ellos es que el Partido Socialista Español ha votado esta semana en la Unión Europea a favor de la represión de los periodistas marroquíes. ¿Cómo lo oís? Se planteaba en la Eurocámara una moción para exigir a Marruecos que respetase la libertad de expresión y liberase a periodistas encarcelados. Y para asombro de propios y extraños, los eurodiputados socialistas españoles recibieron orden directa y explícita de votar en contra. La delegación socialista, en efecto, votó mayoritariamente con Le Pen en contra de los periodistas marroquíes. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué deuda tiene el presidente Sánchez con Rabat? El bochorno se suma a la noticia de hoy de que ya ascienden a 244 los agresores sexuales que han visto rebajadas sus penas. Las últimas 42 rebajas se han anunciado ayer y se han producido en Madrid, en la Comunidad Valenciana y en Canarias. Violadores de niños o de mujeres que se acogen a la retroactividad de la nueva ley de Irene Montero sin que el gobierno acepte que hay que modificar la medida. La ley del sí es sí es la gota que colma el vaso de todo un sector constitucionalista que observa asombrado cómo el presidente Pedro Sánchez conculca una a una muchas de sus promesas electorales. El mismo hombre que salió en defensa del artículo 155 de la Constitución para proteger la unidad de España tras el golpe de Cataluña, gobierna con ayuda de los independentistas catalanes y ha modificado el Código Penal para quitar el delito de sedición y reducir las penas por malversar fondos públicos. El que decía que no dormiría si Podemos llegaba al poder arropa a Irene Montero incluso contra los intereses del feminismo. Por esa razón, hoy se ha convocado una manifestación a las 12 en la madrileña Plaza de Cibeles contra el gobierno. Más de un centenar de asociaciones y colectivos de la sociedad civil piden a los ciudadanos descontentos que acudan a defender la Constitución, la democracia y las instituciones. Entre los organizadores, Foro España Cívica, Fundación Foro Libertad y Alternativa, y una larga lista de asociaciones como Convivencia Cívica Catalana, que en su día fue organizadora de la manifestación constitucional de Barcelona en 2017. La verdad es que hay un clima verdaderamente insufrible. A la protesta se han sumado asociaciones como Unión 78 de Rosa Díez y Fernando Sabater, Libres e Iguales de Cayetana Álvarez de Toledo, Sacabat desde Cataluña, Neos de Jaime Mayor Oreja e, insisto, un centenar de colectivos civiles de diferentes comunidades autónomas. Los partidos están invitados, pero no van a tener el protagonismo. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha declinado la invitación y asegura que el apoyo de su partido a la propuesta es inequívoco, pero que tienen que ser los líderes sociales los protagonistas. Tampoco acudirá Ayuso por esta razón. Como representantes del Partido Popular estarán los vicesecretarios generales de Coordinación Autonómica y Local, Pedro Royán, y de Organización, Miguel Tellado, la eurodiputada Dolors Montserrat y la presidenta de Nuevas Generaciones, Beatriz Fangul. Por parte de Ciudadanos no acudirá miembro alguno de la nueva dirección, pero sí la ex líder naranja y portavoz del Congreso, Inés Arrimadas, y la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís. Sí será muy clara la presencia de Vox y concretamente de su líder, Abascal. Vamos a ver qué ocurre a lo largo de toda la mañana y estaremos muy pendientes. Aquí en la cadena COPE escuchábamos a Alejo Vidal Cuadras, expresidente del PP catalán, explicar la convocatoria.
Concentración, no tanto contra, sino de afirmación de la democracia, la Constitución y de España como nación de ciudadanos libres e iguales, voluntad de seguir juntos, de mejorar entre todos, porque hay mucho que mejorar y esperemos que la asistencia sea masiva.
En 13 argumentaba el exalcalde socialista de La Coruña, Paco Vázquez, que también fuera embajador ante la Santa Sede.
Intentarle trasladar a la sociedad que hay que ser conscientes de lo que está sucediendo. Se está poniendo en grave peligro el pilar fundamental de la democracia, que es el equilibrio entre los poderes. Como el gobierno lo que intenta es controlar todos los resortes y evitar en cualquier caso cualquier tipo de control a la acción ejecutiva del gobierno.
La alarma tiene, repetimos, como alternativa esta concentración que hoy está convocada a las 12 de la mañana en Cibeles y que la cadena COPE irá siguiendo por razones informativas. Claro, sorprende que con este clima social el Partido Socialista siga dando cabecero en las encuestas. Eso ha dicho al menos el CIS, que viene presidido por Tezanos y que sigue dando ganador al PSOE, pese a cuestiones como la modificación del delito de sedición o de malversación o las nefastas consecuencias de la ley del solo sí es sí. Para saber qué es lo que está ocurriendo y para entender el panorama electoral que se abre este año con la convocatoria de las elecciones autonómicas y municipales en mayo y más que probablemente la convocatoria de elecciones generales, hemos llamado a Narciso Michavila, presidente de GAT3 y buen conocedor de las encuestas y los sondeos. Siso, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Bueno, primero tengo que pedirte un criterio sobre los datos publicados por Tezanos, porque a mí me han sorprendido.
Bueno, a mí no me han sorprendido en absoluto, porque es Tezanos. En mi cuenta de Twitter he puesto que la última temporada de la serie de Tezanos, que va a ser este año, porque en enero del año que viene el señor Tezanos ya no será presidente del CIS, igual que el actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no será presidente del gobierno. Y no lo he dicho nunca, pero es que como los datos van siendo tan contundentes y además parece que todavía no han entendido el actual gobierno, que si toma decisiones de tipo electoral basada en información fraudulenta, pues al final llegan las urnas y les estallan en la cara. Les pasó en Madrid, les pasó en Castilla y León, les pasó en Galicia, les pasó en Cataluña, les ha pasado en Andalucía el año pasado y les pasará el 28 de mayo como sigan así. El señor Tezanos, cuando estaba en la revista Temas, que le decían los periodistas la revista de guerra, bueno, sus encuestas más o menos coincidían tanto con las del CIS de aquel entonces, con cualquiera de los presidentes de un gobierno del otro, y con la mayoría de las encuestas independientes, porque es que al final la realidad social y electoral es la que es, y si hoy hace sol, pues si alguien se empeña en decir que está nevando, pues todo el mundo sabe que es mentira, porque pues en esta ciudad en concreto hace sol. Bueno, pues en 2015, cuando al señor Tezanos le nombran estratega jefe del equipo de Pedro Sánchez y pasa a ser miembro de la Ejecutiva, a partir de ahí, sus encuestas daban a su partido político, el Partido Socialista, siempre 8 puntos más. Y está ahí, ¿eh? O sea, uno puede entrar en Google, buscar revista Temas o ver mi cuenta de Twitter, Enemitzavila. Y curioso que en año 2015 todos detectamos un desgaste muy potente del Partido Popular, en concreto del presidente Rajoy, pero todos anticipamos, CIS incluido, que quien iba a ganar las elecciones era el Partido Popular, como así fue. ¿Quién fue el único en aquellas elecciones que estaba diciendo que el líder mejor valorado y que iba a ganar las elecciones era Pedro Sánchez? El señor Tezanos. El señor Tezanos solo ha acertado en dos ocasiones, que fue en abril del 19. Se creyeron sus propias encuestas y repitieron elecciones en noviembre porque se creyeron que iban a sacar 150 escaños y lejos de subir 30 escaños, bajaron. Y a partir de ahí han venido todas y cada una de las estrategias electorales que han ido haciendo.
Claro, yo lo que me encuentro simplemente como informadora es con unas leyes muy asombrosas que contradicen lo que el presidente prometió en campaña electoral y con el descontento ciudadano que hoy, por ejemplo, se va a mostrar en Cibeles. Y por lo tanto, me pregunto cómo están verdaderamente los sondeos. Estamos muy lejos de las elecciones.
Las manifestaciones, y más en un país como España, que somos el país del planeta más propensos a manifestarnos, porque nos manifestamos los de unas edades y los de otras, las de un color y las de otro. Hoy va a haber mucha gente en Cibeles, pero es que el fin de semana pasado hubo mucha gente también manifestándose por la sanidad pública en Madrid. ¿Quiere decir, por ejemplo, que el que fue a manifestarse contra el gobierno de Madrid se pueda creer que realmente por muchos decenas de miles de manifestantes fueran, van a ganar las elecciones en la Comunidad de Madrid? Ni muchísimo menos. Igual que hoy les digo a los manifestantes Cibeles, por mucha manifestante que haya, ¿quiere decir que entonces en unas elecciones al Congreso van a ganar? Bueno, también llenaron Colón en el año 19 y, sin embargo, dividieron su voto en tres y, bueno, pues los mismos votos tradicionales divididos en tres, pues le dieron la victoria al señor Sánchez. Pero la culpa no es de las encuestas. O sea, los propios datos del CIS analizados por cualquier técnico. Por ese motivo, lo primero que hizo el señor Tezanos es dejar a los técnicos del CIS de lado y meter a su antiguo equipo dentro del CIS y con impuesto a todos. Lo que ha hecho es privatizar el CIS.
Pues vamos a echar un vistazo a las encuestas reales que tengas tú.
Sí, no, pero y además es que, vamos a ver, los mismos datos del CIS que está, pues uno coge y dice, vamos a ver, si resulta que la intención directa de voto del Partido Popular más Navarra Suma, porque es que llevan en coalición, le está sacando un punto en la intención directa al Partido Socialista, y además la muestra del CIS, porque el señor Tezanos lo busca así, entrevista muy poquito votante de Vox y muy poco votante del Partido Popular, lo que tienes que hacer, lo que en España llamamos cocina, es el único país del mundo que le llamamos cocina, vamos, es corregir ese sesgo. Lo que tienes que hacer es precisamente corregirlo. Y entonces esa encuesta te da exactamente lo mismo que estamos dando todos los institutos independientes, que es en estos momentos un Partido Popular en el Congreso de los Diputados, pues que le está sacando más de 7 puntos al Partido Socialista. Y para mí, y es muy evidente, la prueba de que el señor Sánchez, el presidente del gobierno, del gobierno de la nación, es consciente de la cosa, les va muy mal, es que mantiene al señor Tezanos al frente de CIS. Si realmente pensara que los españoles están aprobando todas las medidas que están haciendo, entonces habría puesto a cualquier catedrático independiente, incluso de carnet del Partido Socialista, que los ha habido y muy buenos. Si precisamente ha nombrado al señor Tezanos y a todo el comando Tezanos, es porque precisamente...
Necesita un fontanero de confianza que pilote una situación difícil.
Y vuelvo a decir lo que vengo diciendo desde el año 2018, es que con el lector del siglo XXI, tú le puedes engañar una vez, o el político, perdón, porque tú no engañas, el político de turno puede intentar engañar una vez al elector y creerse muy listo porque la engañó una vez. Lo puede hacer incluso dos. Pero el elector, y de forma muy especial el elector español, a la tercera te tiene cogida la matrícula. Y por eso el Partido Socialista, ojo y diferencio, el actual gobierno de muchos candidatos socialistas, porque hay mucho candidato socialista el 28 de mayo que no ha engañado a sus electores y que no se está creyendo las encuestas de Tezanos, y esos alcaldes, esos presidentes de comunidad y tal, van a salir bien parados. Y sin embargo, cuando lleguen las elecciones generales, todos los indicios electorales que tenemos van en línea con la estrategia que está haciendo el gobierno, que es que claramente va a perder el gobierno el señor Sánchez, pero por goleada.
Bueno, vamos a ver los datos con más precisión, porque son cosas distintas las elecciones autonómicas de las generales.
Totalmente.
Y además en las generales hay que decir que no es lo mismo ganar unos comicios que poder formar gobierno.
Así es.
La razón por la que Pedro Sánchez gobierna con Esquerra Republicana y con Podemos es sencillamente que no tiene el control de los votos en la mayoría que necesita. Vamos con las autonomías, porque en las elecciones autonómicas, efectivamente, con la excepción, o sea, se convocan en todos los territorios, con la excepción del andaluz, Castilla y León, Cataluña, País Vasco y Galicia.
Así es. Es decir, la mitad de los españoles ya tienen elegidos sus gobiernos regionales, que son las comunidades que has dicho, que son las, bueno, las históricas, ¿no?, por así decir, más luego Castilla y León, que, bueno, Mañueco adelantó sus deberes y los aprobó gracias a Vox, y gobierna, no se somete a las urnas. Y luego la otra mitad del elector español tiene que elegir gobierno. Hace 4 años el Partido Socialista ganó en todas. Ganó en Madrid, no lo olvidemos, que Ángel Gabilondo hace 4 años, no hace 2.
Efectivamente.
Y el Partido Socialista ganó en Murcia también, no nos olvidemos. Es que, y Carmena ganó en la capital de Madrid. Que es que a veces la política va tan rápido que se nos olvidan las cosas que están pasando. Y cosas que incluso ya damos por hecha todos cuando decimos, por ejemplo, en lo que va a pasar tanto en las comunidades como a nivel de los 8.000 municipios, que es la urna que cuenta, porque ahí votan todos los españoles, no la mitad. Es decir, los andaluces o los gallegos o los catalanes, que tienen mucha importancia, vascos, castellanos y leoneses, solo van a votar en los ayuntamientos. Con lo cual, hay, o sea, los sociólogos, la urna que vamos a estar muy pendientes no es tanto, digo, desde el punto de vista análisis social, vamos a estar muy pendientes de la urna local. Global, nos va a marcar la temperatura del país y nos va a marcar también qué líderes en cada sitio están aguantando a su marca mejor o, por el contrario, están por debajo de su marca.
Vamos por partes. Por ejemplo, hablabas tú antes de los varones, los que siguen manteniendo la admiración de los votantes socialistas, pues en Extremadura, en Castilla-La Mancha, en Aragón. ¿Tú les das la revalidación?
Yo, a ver, lo primero que diría es que es muy claro que en el voto de las urnas municipales, lo digo ya aquí, lo he dicho ya antes, o sea, cuando el señor Tezanos en noviembre dijo que su Partido Socialista iba a ganar en las urnas municipales por 6 puntos, yo en aquel momento lo dije y lo vuelvo a mantener, que la noche del 28 de mayo hay un tema muy claro. Si la participación es elevada, y yo creo que lo va a ser, el partido del señor Tezanos va a volver a ser derrotado en el conjunto de España. Aunque haya compañeros de partido del señor Tezanos que van a tener incluso mejores resultados de los que tuvieron hace 4 años. ¿Vale? Ahora vamos a las comunidades. Ahí está todo súper abierto y estamos notando unos cambios de voto como no puede ser de otra manera. Cuando, por ejemplo, por recordar cuando Zapatero de repente cambió en mayo de 2010 toda su política y anunció recortes de sueldo de funcionarios, congelación de pensiones, etcétera, todas esas medidas, el Partido Socialista automáticamente acusó eso en el cambio. Cuando el presidente Rajoy hizo lo mismo, nada más llegar en el año 2011, mayoría absoluta, y decidió cambiar la reforma laboral, en lugar de bajar el IVA, subir el IVA, etcétera, etcétera, en contra de lo que había prometido, el Partido Popular sufrió como ningún partido nunca. Bueno, pues el Partido Socialista, evidentemente, por no hacer caso a lo que piensan sus electores, está acusando de forma muy clara y abrupta las decisiones que está tomando el Gobierno de la Nación. En la ley del sí es sí, en los indultos, en el cambio de un código penal hecho a la carta, etcétera. Es decir, lo que le están diciendo, por ejemplo, el señor Page al señor Sánchez. Por lo tanto, en comunidades está todo muy abierto. En estos momentos yo, por mojarme, diría que el Partido Popular, que hace 4 años perdió en Murcia y perdió en la Comunidad de Madrid, va a ganar y va a gobernar. Y eso es bastante claro. Y además con mucha holgura. Y del mismo modo que, por ejemplo, en la capital de Madrid, pues el alcalde no ganó, porque ganó la alcaldesa Carmena, y sin embargo el alcalde José Luis Martínez Almeida, pues va a estar, que prácticamente no va a tener ni que llamar a Javier Ortega Smith para ser alcalde, porque aunque no tenga mayoría absoluta, va a tener más votos que toda, más escaños o más concejales que toda la izquierda. Y por tanto, y como Madrid, van a pasar en muchas capitales de provincia a favor del PP. Y luego, en el sentido contrario, en estos momentos y con muchos cambios, y a pesar de pues algunas encuestas fake que han surgido por ahí con nuestra marca de GAT3, que rápidamente hemos desmentido, sin haber hecho nada para ningún partido en Castilla-La Mancha, pero en estos momentos quien más opciones tiene de ganar es el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha. Uh-huh. Y luego, ¿qué otros sitios al Partido Socialista le puede ir bien? Canarias, porque bueno, pues puede seguir coaligado con Coalición Canarias, y luego veremos Asturias, tiene más opciones también en Navarra, pero vamos, en estos momentos está en el filo de la navaja lo más importante de esas elecciones, que es Comunidad Valenciana. Yo no me atrevo a decir ahora mismo si el pacto del Botànic, de Compromís, Podemos y el PSPB, el Partido Socialista del País Valencià, de Ximo Puig, revalida o no. Está en el filo de la navaja Aragón, porque así como Page ha sido muy clarito contra Sánchez, en el caso de Lambán, un día es sí y otro día es no. Es decir, un día da el titular y dice, con cualquier otro nos habría ido en Aragón muchísimo mejor que con Sánchez, le llaman de Moncloa y le tiemblan las piernas. Y eso, el aragonés, no le gusta a políticos que les tiemblen las piernas. Y luego está en el filo también las Islas Baleares. Y ojo con Extremadura. Porque Extremadura, yo era de los territorios que daba por hecho que el Partido Socialista estaba fuerte, pero es que el gobierno central ha abandonado el campo totalmente. Más luego, claro, las alianzas de Sánchez con los catalanes al final da explicación de por qué en Extremadura seguimos con la infraestructura ferroviaria que tenemos.
Bueno, el panorama queda bastante claro con lo que nos has dicho, pero nos queda hacer una pincelada, que nos queda poco tiempo. En las elecciones generales no basta con ganar las elecciones, hay que poder gobernar.
Sí.
Claro. ¿Podría gobernar, de acuerdo con las encuestas actuales, el Partido Popular en España después de las elecciones generales?
La única duda es en qué medida Feijóo, si sigue siendo Feijóo el candidato, y es lo más probable, por dejarlo muy claro, lo que es matemáticamente claro es que Sánchez no va a ser presidente del gobierno. Y es bien fácil, porque es coger la ley electoral, ver el histórico y ver lo que ha ido pasando en todas las elecciones desde que Sánchez está en el gobierno. Porque el elector sigue siendo fiel al candidato Sánchez, que en el año 19 prometió que no gobernaría con Podemos, y todo lo que está sucediendo es precisamente, es que el desgaste del partido central, del gobierno central, es inédito en la historia de España. Y, de hecho, luego se ven las urnas. Es decir, en las primeras elecciones que hubo, que fueron las de Andalucía de 2018, las primeras con Sánchez en el gobierno, son las primeras donde su partido pierde la Junta de Andalucía. Y pudimos pensar que a lo mejor en 2018 fue pues una casualidad. Pero es que el año pasado vuelven a votar a los andaluces y, lejos de revalidar la política de Sánchez con Andalucía, le han dado una mayoría absoluta aplastante al Partido Popular. El señor Tezanos dice, bueno, eso tampoco tiene mucha importancia, ha sacado un 40 y tantos, también lo sacó Arenas, sí, sí. Pero Arenas no tuvo 14 escaños a su derecha, ¿eh? El 60% de los votantes andaluces el 19 de junio votaron a la derecha. Y eso no se explica por los candidatos socialistas en Andalucía. Se explica por la estrategia y las decisiones de gobierno que está haciendo Sánchez en el gobierno central. Por lo tanto, si uno sabe matemáticas y sabe la ley DON, el privilegio que tuvo Sánchez de enfrentarse a más de 10 millones de votos dividido en tres papeletas, es que se nos ha olvidado, Cristina, pero aquí se le llegó a hacer creer al elector que si en el Senado dividía su voto en 1+1+1, en tres partidos diferentes, le iba a ir mejor a la derecha y peor a la izquierda. Y yo no paraba de decir en antena, digo, bueno, pues le dará la mayoría absoluta, como no puede ser de otra forma, a Sánchez, como así fue. Es decir, la división del voto en un ayuntamiento o en una comunidad tiene cierta penalización. En el Congreso de los Diputados, la ley DON es una auténtica guillotina. Esa guillotina, esa triple guillotina con la que contaba Sánchez, ya no va a contar esta vez, porque Ciudadanos ya desaparece el día 29. Ese partido ya ha finalizado su ciclo, igual que en su día UPyD, anteriormente CDS, UCD, incluso en la Segunda República, el Partido Radical de Lerroux, de centro. Y por lo tanto, Sánchez es imposible, porque entre otras cosas...
O sea, tú ves gobernando al PP solo, claramente, o en coalición con Vox.
No llega a mayoría absoluta, porque las mayorías absolutas, mientras exista otro competidor del Partido Popular, el Partido Popular va a necesitar el apoyo de otros partidos, y depende del nivel de apoyo que tenga en escaños el Partido Popular, va a tener mayoría absoluta el Partido Popular en el Senado, porque la ley electoral le beneficia, y va a depender de Vox. Lo que pasa es que también hay que ver si el elector español, después de las experiencias de coaliciones de gobierno en Andalucía, en la Comunidad de Madrid, en Murcia y sobre todo en el gobierno central, quiere que vuelva a haber, y después del sainete que hemos vivido esta semana en Castilla y León, es que el elector, cuando está votando un partido o su partido, lo que está buscando es que se pongan de acuerdo en las políticas, y sobre todo, pues, políticas tan sensibles para el elector de centro derecha como es la ley del aborto, y no hacer del aborto precisamente un rédito electoral para el adversario.
Pues este es Narciso Michavila, que nos lee las encuestas con tanta dificultad, porque estamos todavía a mucha distancia de las elecciones de mayo y de las generales, pero indudablemente la información es buena. Presidente de GAT3, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cristina.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
De las noticias de revisiones de penas sorpresivas para las víctimas o algunas excarcelaciones inesperadas.
Mientras los responsables del ministerio desmentían cara al público tajantemente que se fueran a producir rebajas de penas a violadores o excarcelaciones. Recuerden que eso era propaganda machista. Por lo bajini daban instrucciones para poner pulsera telemática a los agresores beneficiados que puedan salir al calle.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Porque lo único que le falta a este gobierno es que uno de esos 30 violadores que ya están en la calle reincida y ataque a alguien.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wilet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wilet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas, y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Hay algo mejor que encontrar lo que buscas en las rebajas del Corte Inglés? Sí, hacerlo con un 20% de descuento adicional en marcas de hombre como Timberland, Polestar, Pierre Cardin, Roberto Verino o Gap. Del 19 de enero al 1 de febrero, segundas rebajas en el Corte Inglés. En tienda web y app.
En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Hay algo mejor que encontrar lo que buscas en las rebajas del Corte Inglés? Sí, hacerlo con un 20% de descuento adicional en marcas de mujer como George Rich, Split Collection, Donna Karan New York, Polo Ralph Lauren o Pepe Jeans. Del 19 de enero al 1 de febrero. Segundas rebajas en el Corte Inglés. En tienda web y app.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Si a una exuberante naturaleza le sumamos buen clima durante todo el año, hoteles de lujo, hermosos paisajes desérticos que se mezclan con los tropicales, pueblos pintorescos con gastronomía de renombre internacional y playas ideales para nadar, ¿qué tenemos? Los Cabos, en Baja California Sur, México, el lugar donde el desierto se une con el mar y la aventura comienza. Reserva tu próximo viaje a Los Cabos. 7 noches en hotel de 5 estrellas, todo incluido, con Viajes El Corte Inglés.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme ya eres un ponedor de calles. Nosotros ya decimos buenos días.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Él es un vigilante de seguridad. Yo ante ellos me pongo en pie. Francisco Javier, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo. Nos hemos puesto la radio aquí, escuchando al Pulpo para ver si me nota el abrazo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal se ha dado la madrugada?
Bueno, bien, aquí poca poco.
Lo digo porque tú eres un VTC.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno. El Pulpo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Si escuchas habitualmente Fin de Semana de COPE, sabrás que nos gusta abordar todo lo que rodea a las nuevas tecnologías y a las redes sociales, a Internet en general. Por eso, si me lo permites, hasta ahora del sábado te quiero plantear una serie de preguntas. ¿Te dicen los de alrededor que deberías usar menos Internet? ¿Duermes menos horas por quedarte navegando? ¿Te sientes enfadado o irritado cuando no puedes conectarte? Si has contestado afirmativamente, ya puedes tener una oreja en alto en el seguimiento de este programa. Porque ha salido un test que en 14 preguntas te permite determinar si estás o no enganchado a la red. Vamos a hablar con quien conoce mejor este formulario. Don Javier Ortuño es portavoz del Programa Riojano de Investigación en Salud Mental de la Universidad de La Rioja. Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, es realmente alarmante, pero absolutamente a la orden del día. Y yo me atrevería a decir que muchos de nosotros daremos como compulsivos en Internet si hacemos el test.
Bueno, habría que aplicarlo, ¿no? Este cuestionario al final está desarrollado para, bueno, pues para su uso, para, es una herramienta de detección, ¿eh? No se podría hacer como tal la evaluación, pero sí que permite, pues bueno, nosotros lo hemos utilizado en adolescentes y sí que permite hacer un primer cribado, pues bueno, en este tipo de población, pues eso, para ver cómo están un poco en ese uso compulsivo de Internet, ¿no?, que se denomina. Bueno, pues los datos son bastante relevantes, sí.
La verdad es que parece difícil salirse del ámbito de Internet teniendo en cuenta que nos ayuda a vivir. Quiero decir que el GPS del coche nos sirve para orientarnos, compramos comida a través de la red, ponemos el ticket del parquímetro a través de aplicaciones móviles. ¿A través de estas cosas ya Internet nos está captando o realmente uno puede permanecer limpio?
Bueno, esa pregunta es de bastante calado, ¿no? Al final es difícil un poco distinguir entre lo que es el, bueno, un uso más o menos adecuado de Internet, si es que se puede decir así, de lo que sería lo que mide este instrumento, que es el uso compulsivo. Al final, no se trata tanto seguramente del número de horas que empleamos en Internet, sino de hasta qué punto yo tengo control, tengo regulación sobre este uso que estoy haciendo, ¿no? Por ejemplo, pues bueno, como bien decías al principio, algunas de las preguntas van encaminadas un poco hasta, bueno, para ver hasta qué punto, pues eso, soy capaz de dejar de navegar cuando lo decido, o los demás, todo mi entorno piensa que estoy invirtiendo demasiadas horas en Internet sin control. Incluso hay preguntas bastante interesantes que nos hablan un poquito, pues eso, de hasta qué punto, pues por ejemplo, con qué frecuencia te conectas a Internet cuando estás en momentos anímicamente más bajos, de bajón, ¿no?, o para olvidar tus penas o sentimientos negativos, que al final nos hablan un poco de eso, de que al final Internet se convierte no tanto en una herramienta pues para el día a día, como bien has mencionado, pues para hacer la compra o para otro tipo de consultas, sino ya como una herramienta que me permite a mí, pues incluso desahogarme emocionalmente, que me está permitiendo el escaparme a veces de la realidad, que me está limitando el contacto social con otras personas, con los amigos, me está limitando la actividad al aire libre, incluso me está limitando el tiempo de sueño, que también hay una pregunta que va encaminada a eso, a hasta qué punto pues pierdo horas de sueño por conectarme a Internet. Y claro, todo esto me está hablando, pues eso, de falta de regulación, falta de gestión, de control de en este caso de la conducta de uso de Internet, ¿no? Al final, esto sería una adicción comportamental, como puede ser otro tipo de adicciones a sustancias. En este caso se habla de adicción comportamental, que sería el uso de Internet.
Y para una persona adulta, por ejemplo, ¿cuál sería la medida si nos está escuchando en estos momentos y hace el test de que ustedes proponen y da en adicción a Internet, que tendría que tomar? ¿Qué habría que cambiar en la vida para alejarse de esta adicción?
Bueno, claro, si tuviéramos la solución, pues estaríamos en otras cosas, ¿no? Al final, seguramente es bastante importante siempre el ser consciente, el tratar de ser consciente de hasta qué punto el uso que estoy haciendo, por ejemplo, de Internet, o igual, pues lo mismo, si hago una apuesta con los amigos, de la quiniela de la jornada, pues puede ser un uso medianamente adecuado. Cuando estoy jugando de manera compulsiva, cuando estoy no tengo control, cuando los demás lo están advirtiendo, cuando dejo de hacer cosas por jugar, o en este caso por utilizar Internet, pues estaríamos en un uso compulsivo. Sí que me gustaría, pues eso, tampoco ser muy alarmista en el sentido de que alguien ahora haga el test, vea que más o menos está con ítems altos y se autoevalúe y se diagnostique a sí mismo, ¿no? Esto es al final una herramienta de cribado que nos da, pues bueno, parámetros, nos da un poco indicadores, pero que en ningún caso podríamos hacer una evaluación con ella. O sea, simplemente pues a nosotros en poblaciones bastante amplias de adolescentes, en este caso, nos permite ver un poco pues cómo están las cosas en la adolescencia. Pero eso, para casos particulares habría que consultar con, pues, un especialista y que nos pueda hacer el diagnóstico si es que lo hubiera, ¿no? O sea, que tampoco esto de autoevaluarse.
El test que detecta a los compulsivos del Internet tiene 14 puntos y evidentemente no podemos desgranarlos todos aquí. Pero apúntenos algunos extremos que a usted le resultan importantes. Datos que de estas preguntas que son particularmente llamativos. 3, 4 cosas, 5.
Sí, bueno, son bastante relevantes todos, pero sí que es cierto que, por ejemplo, pues mira, pues hay un ítem que nos habla de hasta qué punto te ha resultado difícil dejar de usar Internet cuando estabas conectado, es decir, que la propia persona se da cuenta de que no es capaz de dejar de usar Internet, aunque igual a veces hasta le gustaría, y esto lo responden afirmativamente casi un 25% de los adolescentes, es decir, 1 de cada 4. Pero es bastante relevante. Incluso por encima de este 25%, casi nos vamos hasta un 28%, de adolescentes dicen que de manera frecuente o muy frecuente, a menudo, muy a menudo, pues tiene la conciencia o piensa que debería usar menos Internet, ¿no? Y también bastante relevante que casi 1 de cada 3, el 33% nos dice que utilizan Internet en momentos de estado de ánimo bajo, ¿no? De manera frecuente o muy frecuente. O lo mismo, casi más de un 25% que lo utilizan para olvidar penas o sentimientos negativos. Al final nos habla un poco de esta falta de control en algunos casos, de esta conciencia de que son, bueno, se dan cuenta de que deberían usarlo menos o de que incluso hasta lo quieren usar menos, pero no son capaces, y también nos habla un poco de, bueno, que se está convirtiendo Internet en un sustituto, digamos, pues de una charla con un amigo, con una amiga, con la pareja o con los familiares cercanos o con alguien, y sin embargo utilizan Internet pues para estos momentos de estado anímico pues más bajo, lo cual pues bueno, también es en parte pues peligroso hasta cierto punto.
Claro. Ustedes han sometido a determinados segmentos de la población a la encuesta. Concretamente, se la han planteado a 1.790 chavales de 15 años de edad. ¿Qué resultados ha arrojado la investigación sobre la dependencia de Internet?
Bueno, nuestro estudio está eso en adolescentes, una media de 15 años, estamos entre los 14 y los 18 años, y bueno, lo que nosotros hemos hecho es validar esta escala, que sí que se había utilizado antes y se ha utilizado en más estudios, pero no había pues eso, las propiedades, digamos, psicométricas, ¿no? El saber que es adecuada a nivel de validez y de fiabilidad, ¿no? Con suficientes evidencias. Y nosotros hemos constatado esto para que se pueda utilizar en población española, en el idioma castellano, ¿no? Y luego lo que sí que hemos constatado, bueno, pues que las cifras de prevalencia de este uso compulsivo, de lo que sería un uso ya en riesgo, ¿no?, de Internet, oscilan un poco en torno al 10%, ¿no?, que es un poco lo que nos hablan también los estudios internacionales. Con lo cual, pues bueno, son cifras, nos habla de que también muchos adolescentes, pues sí que es cierto que tienen un uso adecuado de Internet, pero al final cuando hablamos de porcentajes, a mí siempre me gusta ponerlo en personas, ¿no? Entonces, al final, un 10% o 12%, que es más o menos las cifras, bueno, pues cuando vayamos a un aula vamos a tener a 3-4 adolescentes aproximadamente que tienen un uso compulsivo de Internet, ¿no? Que tienen esta dependencia, esta falta de gestión en el uso de Internet. Entonces, al final, en personas, pues son muchas. Solo una sería mucha, desde luego.
¿Qué cambios fisiológicos se producen en el cerebro de un chaval de 15 años que tiene esta dependencia que está describiendo usted? Un caso grave.
Bueno, al final, el uso compulsivo de Internet, nosotros también lo hemos visto en nuestro estudio, y hay otros muchos estudios a nivel internacional que lo corroboran. En nuestro caso vemos que se relaciona con puntuaciones, por ejemplo, de síntomas depresivos, de problemas emocionales, de problemas conductuales, de relación con los compañeros, de problemas de incluso de ideación de conducta suicida, ¿no? Todo eso, repito, a nivel de puntuaciones en pruebas de screening. Y además se relaciona de manera negativa en el sentido de que a más uso de Internet hay menos capacidad de competencias prosociales. Es decir, que no dice que lo esté causando, pero sí que está relacionado, ¿no? Y luego sí que es cierto que hay muchos estudios que hablan de que al final el uso compulsivo de Internet pues se relaciona también con dificultades en conciliar el sueño y en un descanso adecuado, lo cual tiene impacto también a nivel, eso es un factor de riesgo para otra serie de problemáticas. En definitiva, el uso de Internet desde la infancia, ¿no?, y también en la adolescencia, pues bueno, tiene bastante impacto a nivel cerebral. Al final se sabe que el cerebro de los niños está en desarrollo, evidentemente, es muy plástico, y la exposición a nuevas tecnologías de manera un poco descontrolada, y la exposición, pues bueno, a pantallas, sin este control parental o supervisión de los padres, pues evidentemente tiene bastante impacto en el desarrollo cerebral, en los centros de la atención, en el núcleo estriado. Bueno, todo esto impacta. Al final impacta en los adultos, por supuesto, pero es que en la infancia y en la adolescencia es todavía más crítico, porque estamos hablando de un cerebro en desarrollo, ¿no? Entonces, bueno.
En virtud de los resultados que ha arrojado su investigación, ¿el grado, digamos, de dependencia de los adolescentes españoles está en la media europea?
Sí, nos movemos en cifras parecidas, seguramente, lo cual no debería tampoco tranquilizarnos, pero porque siguen siendo cifras muy altas, pero sí, nos movemos en cifras más o menos semejantes a lo que nos reportan otros estudios a nivel internacional.
Si un padre nos está escuchando y identifica que efectivamente su hijo pues pasa horas interminables en internet, está cada vez más hosco, presenta incluso síntomas depresivos, se atrasa escolarmente, ¿qué puede hacer?
Bueno, yo al final tampoco me gustaría dar aquí consejos que pareciera esto que es una varita mágica, ¿no? Cada caso es individual y único y habría que valorarlo, pero sí que es cierto que de manera un poco general habría que supervisar y controlar tanto el tipo de contenidos que ven los adolescentes y los niños, por supuesto, en internet, como el número de horas que emplean. Al final, pues un mayor número de horas en internet nos está limitando, como decíamos antes, de otra serie de cosas que son seguramente imprescindibles en estas etapas, ¿no? Como es el pasar tiempo al aire libre, el estar en contacto con amigos y con amigas, pues las relaciones sociales, el estar en contacto con la familia, bueno, todo esto que son aspectos que se habla y se sabe, ¿no?, que son factores de protección contra, pues bueno, toda una serie de problemáticas de salud mental y que impactan en el bienestar de manera positiva. Claro, si limitamos esto y encima nos estamos aislando y estamos haciendo un uso, pues eso, sin control y sin gestión, desde luego, como padres deberíamos de prestar atención a ello. A todos los síntomas que tengamos delante no hay que dejarlos pasar en ningún momento. Y atajarlos lo antes posible y, bueno, pues hablar con el adolescente en un momento dado, si lo consideramos necesario, pues derivar a, bueno, hablar con el centro escolar o derivar a algún especialista en salud mental y atenderlo. Al final no podemos dejar pasar por alto cosas como si son cosas de, bueno, de niños o de chavales, porque bueno, hay que atenderlo lo antes posible, ¿no? Y todo puede tener potencialmente solución.
¿Dónde pueden nuestros oyentes bajarse el test que detecta comportamientos compulsivos con respecto al uso de internet?
Bueno, el cuestionario no sé si está disponible en castellano. Nosotros lo tenemos
en inglés.
Está en inglés, eso es. Bueno, al final es un cuestionario para uso como herramienta de cribado. Y repito, tampoco. No sé si es lo más adecuado el pensar que con este test yo me puedo evaluar a mí mismo o puedo, al final es para uso por profesionales, ¿no? De la educación, del ámbito de la psicología. Ajá. Pero en cualquier caso, repito, es una herramienta de cribado que está ahí disponible y que hay que saber utilizar también y saber entender lo que nos dicen las puntuaciones y luego saber valorar cada caso de manera individual. O sea, que nunca podríamos hacer una evaluación con este cuestionario porque nos puede dar alto o bajo, pero luego hay que valorar cada caso de manera individual.
Don Javier Ortuño, muchísimas gracias por elaborar el instrumento, por someter a este fragmento de la población juvenil a la detección y sobre todo por darnos la voz de alarma. Gracias por estar en Fin de Semana de COPE.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo. ¿Cómo andáis vosotros de detección de dependencia? Laura Rubio, Diego González.
Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Tú, yo también.
Además tengo puesto en el móvil una alerta o aviso en el que me dice semanalmente si he consumido más datos o he estado más con el móvil que la semana anterior. Es un chivato.
Sí.
Me dice, te estás pasando.
Y te estás pasando.
Has consumido esta semana un 8% más de tiempo.
Eso es.
Fíjate, a mí también me salta. Yo ahí voy, ni fu ni fa, o sea, creo que me controlo. O sea, qué bien.
Bueno, vamos a seguir muy pendientes de nuestros oyentes. No sé si tenemos que darles la dirección del programa.
En el 666-554000 tenemos el WhatsApp, en Twitter, @findesemanacope y en facebook.com/CristinaFindeSemana.
Viene ola de frío, otra ola de frío, y ahora nos lo va a contar Olcina.
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
A partir de enero, nuestro Eclesia de los Domingos se emite también los sábados. Cada fin de semana abrimos las puertas a historias, reportajes y entrevistas que dejan huella. Eclesia, los sábados con Irene Pozo.
Comprometidos con el bien común.
Y los domingos con Álvaro de Juana.
Comprometidos con la sociedad.
Siempre después de la misa. 13. Nuestro compromiso eres tú.
Si tu voz se avería y queda así, pero mientras te recuperas, te gustaría sustituirla por una que suene así de bien.
Con el seguro de coche de Línea Directa tienes coche de sustitución no solo por siniestro, sino también por avería. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Bienvenido al Sea of the E, aprobado a la oposición y quiero tirar los apuntes por la borda. En el Sea of the E, he aprobado la oposición y quiero tirar los apuntes por la borda. El azul del cielo y del mar te harán olvidar el color del subrayador. Y podrás dejar en tierra todas las leyes que has estudiado por que en aguas internacionales no te van a hacer falta.
Cada persona tiene su momento y cada momento su crucero. Déjate asesorar y reserva tu crucero con hasta un 10% de descuento y sin gastos de cancelación en la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wilet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wilet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú que vives solo con tu mascota? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Tengo un perro que es un trasto y a veces le dejo solo. Quiero saber que no me la lía en casa.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Porque con la cámara puedes ver a tu mascota y hablarle en directo siempre que quieras. Acceder a las grabaciones o configurar avisos inteligentes. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
¿Tu mes favorito es febrero para ir a esquiar o agosto porque las ciudades se vacían? Con Endesa, tu nuevo mes favorito es ese que te ahorras. Llévate un mes de consumo de luz gratis cada año y para siempre, con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cámbiate a endesa.com.
Si a una exuberante naturaleza le sumamos buen clima durante todo el año, hoteles de lujo, hermosos paisajes desérticos que se mezclan con los tropicales, pueblos pintorescos con gastronomía de renombre internacional y playas ideales para nadar, ¿qué tenemos? Los Cabos, en Baja California Sur, México, el lugar donde el desierto se une con el mar y la aventura comienza. Reserva tu próximo viaje a Los Cabos. 7 noches en hotel de 5 estrellas, todo incluido con Viajes El Corte Inglés.
Para acabar el día informado,
está Ángel Expósito.
Seguro que a ti te ha pasado lo mismo. Te enteras de casos más o menos cercanos en el trabajo, en el vecindario, en tu familia. Casos de ictus, de lesiones neurocerebrales que dices, ¿y esto está pasando más ahora que antes? ¿Se están produciendo más o es que detectáis más?
Es cierto que en los últimos años estamos asistiendo a un notable incremento en la incidencia de ictus, de accidente cerebrovascular. Eso es un dato contrastado.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.